Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos o besos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras en la que vamos a comenzar un día más esta semana echando el freno, algo que nos cuesta mucho, casi cada día más difícil, entre poco imposible en esta sociedad desenfrenada en la que vivimos. Vamos a comenzar un día más Mar de Fueguitos, haciendo elogio de la lentitud del andar despacio, del caminar despacio, del pensar despacio, del actuar lento. Vamos a invitaros dentro de unos instantes a pensar con los pies. Si nunca lo habéis hecho, prepararos. Vamos a daros algunas razones, algunos motivos para que os apuntéis a esa práctica, pensar con los pies. Estaremos también hoy con las gentes de Saspicatu, el Gasteche, el centro ocupado del casco viejo de Bilbao. Están de celebración, 3 años que resiste abierto ese Saspicatu en el corazón del casco viejo de Bilbao. Comienzan hoy un montón de actividades para festejar, para celebrar, que ahí siguen y ahí resisten las gentes de Saspicatu. Vamos a charlar con un integrante de este Gasteche para que nos cuenten desde hoy qué cosas podemos compartir, celebrar con las gentes de Saspicatu aquí en Bilbao. Y en Bilbao también nos quedamos con nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Como todos los miércoles, hoy se acerca en trolebús. Para quienes no hayáis conocido, yo de hecho no he conocido cómo eran esos trolebuses bilbaínos, va a contarnos cómo es en el que ha subido hasta aquí, hasta Tastasi Rati Librea, y va también a recorrer, entre otros rincones, Achuri, el barrio de Achuri, y nos va a descubrir dentro de ese barrio alguien que nació allí, vivió allí y que se hizo muy conocido con un oficio que que, bueno, no tiene demasiados adeptos, o bueno, depende por estos lares. Un torero que se hizo famoso en ese barrio, en Achuri. Hablaremos también de las gentes del Patio Maravillas, ese centro social ocupado que ha sido desalojado hace unos días en Madrid. Todo eso y música con un curioso trabajo, un disco libro que nos acaba de llegar. Es la propuesta, el menú marino que hemos preparado para hoy. La revista musical Entzun en papel, con periodicidad bimestral, nació en 1996 y duró o se fue publicando hasta finales del año 2007. En 2008, las gentes que editaban esta revista musical Entzun decidieron hacerlo a partir de entonces en digital, únicamente en su edición digital en internet, y desde esa época también, pues de vez en cuando sacan proyectos como este que tenemos aquí en nuestra mano, un disco libro Entzun, con el número además 59, el número que le tocaría a esa revista musical de seguir editándose. www.entzun.com es en la página en la que se puede consultar esta revista digital musical Entzun, y una página nos dicen que tiene una media de 20.000 visitas mensuales. Como os digo, las gentes de Entzun se resistían a dejar de editar de vez en cuando su revista en papel. Aquí tenemos esta revista acompañada además de un disco, un CD con 17 canciones publicadas durante 2009 y un tema inédito de una banda donostiarra, Mod Time, un libro y un CD que se venden juntos al precio de 15 euros. Entre los contenidos del libro, un reportaje sobre Mikel Laboa, hay también sobre el grupo de Cramps, hay sobre hip hop en euskera, hay sobre Detroit, la ciudad del soul, sobre Michael Jackson, hay varias entrevistas a gentes como DeLorean, Gose, Biok, Biderchean, Iñoren, Eroni, de Uskis, bueno, un montón de bandas, opinión, fotos, reportajes, todo eso en la revista y en el CD recopilatorio, como os digo, 18 temas, uno de ellos inédito. Vamos a disfrutar hoy de algunas de esas canciones que aparecen en este CD recopilatorio de Entzun Bilduma 2009, y comenzamos con una banda que llega desde Hendaya y que hace ni más ni menos música yeye, esa música que triunfó en el Estado español y en Francia allá por la década de los 60. Hacen música yeye y además música yeye para versionear canciones conocidas por estas tierras como ese Chus de La Polla Records o Su Atrapa Tu Arte de Cortatu o canciones de Delirium Tremens. Bueno, diferentes versiones. Ellos se llaman The Spartins, tienen una preciosa página web en internet, thespartins.com, en lo que cuentan todo lo que van haciendo, cómo editan sus singles, sus versiones de estos temas conocidos, su trabajo, sus actuaciones. Vamos a quedarnos con una de las canciones, la canción que de esta banda de Hendaya, de Spartins, incluye este disco de Entzun. Es una canción que se titula Egun Sentía y suena así. Música yeye 2010, hecha en euskera, hecha aquí en Euskal Herria. ¡Zarpamos!
Ezkeneko lehen ostoak emekir hortzen dira otzarantz bidean alfombra lehor bai balitzan urunda iragana eta urunda geroa betirak ene libratzen duen goteko labroa kandua bezala zure herria zurire haudun giretan bezitzatua eramango ditudan herria bezala urrun baitasuna eta urbil jabina
El océano de las historias.
Rezagarse, detenerse, ir más despacio, equivocarse, incluso tropezarse, es la propuesta que os lanzamos estos días aquí desde Mar de Fueguitos. Vamos hoy, si os parece, si queréis, a convertirnos en caracoles. Y aunque no lo parezca, muchas cosas tienen en común, tenemos en común los seres humanos con los caracoles. De eso al menos habla el relato que vamos a escuchar, la historia que vamos a escuchar de Rafael Curtoisi, de este libro Poesía y Caracol. Es la tercera parte de estos cuatro textos que tienen a los hombres lentos, a la lentitud como protagonistas. Nos tumbamos, si os parece, en el suelo, cargamos la casa a cuestas y comenzamos a reptar, comenzamos a caminar como si fuéramos caracoles. Nuestra compañera María nos trae esta historia de pies, pensamientos y lentitudes.
Pensar con el pie. Al igual que algunos hombres, los caracoles piensan en la tristeza, en el aire, en el mar, en los amigos muertos. Al igual que algunos hombres, están descalzos, sienten frío. Los caracoles, como se sabe, no tienen pies. ¿O sí? Sí tienen un pie único, central, importante, que les ocupa gran parte del cuerpo, el tronco y las entrañas. Un pie ventrudo inmenso que los distrae de ser otros, coléricos, obscenos, apurados. Por este motivo se los conoce también como gasterópodos. Van apoyados sobre su vientre, sobre su estómago, sobre su inmensa risa que deja un rastro de baba, un hilo líquido, semitransparente y amargo, que demuestra el color de las plantas ingeridas, de los tallos y hojas que el caracol sin escrúpulos devora. Así son algunos hombres, como el caracol. Dejan su rastro insignificante. Son poca cosa, como el caracol. Se aparean, como el caracol. Y cantan. Pero es un canto sencillo, las más de las veces inaudible. Un canto trémulo, nunca vociferante. Cansino y débil. Los hombres lentos acuden a su destino con la certeza de un caracol violento. Se defienden de los ataques, de las batallas y contiendas, porque no llegan a tiempo. Cuando llegan, la guerra ya está hecha. Ya hay muertos y heridos, vencidos y vencedores. El caracol llega y mira. Mira y llega, pero no se une a bando alguno. Cuando los hombres lentos arriban, se ha terminado el discurso. Ya todos aplaudieron o dijeron lo suyo. Ya se escucharon las palabras de los santos y de los prevaricadores. Ya todos hablaron. Todos dieron su versión, su punto de vista. Todos, menos el caracol, que se queda mirando embobecido. Se le cae la baba. Cuando llegan, el mar se secó. La selva es desierto. Cuando llegan, la doncella es abuela. Cuando llegan, se acaba la película. ¿Ganaron los buenos? Cuando llegan, ya no hay caso. No hay remedio. No hay cura para la enfermedad. Ya todo se definió. Una de dos. El agonizante se murió o anda a los saltos. Al llegar al velorio, han enterrado al muerto. Al concurrir a una boda, la pareja ya piensa en el divorcio. Solo en las oficinas el caracol llega a tiempo.
La lentitud de los caracoles, un buen remedio para sobrevivir a este mundo loco que se nos quiere llevar por delante. Seguimos travesía y travesura. Nos vamos a ir ahora a hablar, a escuchar a unos caracoles que nos llegan desde un rincón que se llama Patio Maravillas y que nada más ser desalojado hace unos días por la policía, volvió a nacer un poquito más, bueno, cerca de donde acababa de desaparecer. Thank you.
Cartas marcadas.
El Patio Maravillas, un local ocupado de Madrid, fue desalojado la semana pasada, poco después de serlo. El alcalde de Madrid hizo unas declaraciones, unas entrevistas en varios medios de comunicación, anunciando que, bueno, que tenía proyectos para ese local, que iba a abrir un concurso público y animaba a las gentes que ocupaban ese local a que se presentaran y dieran sus alternativas, sus propuestas en ese concurso público que acababa de abrir el Ayuntamiento de Madrid. Las gentes del Patio Maravillas ocuparon otro local muy cerquita de ese, en la calle Pez, en el número 21, y escribieron una carta abierta del Patio Maravillas al alcalde de Madrid respondiendo a sus declaraciones en esa entrevista. Asimismo, han convocado una rueda de prensa para mañana 14 de enero a las 12 del mediodía y una jornada de puertas abiertas para todos los vecinos y vecinas de la calle Pez en el barrio de Malasaña, en Madrid, para que todos sus vecinos y vecinas puedan conocer el nuevo Patio Maravillas. Vamos a leer, si os parece, esa carta abierta del Patio Maravillas al alcalde de Madrid. Patio Maravillas, espacio polivalente autogestionado, como le llaman las gentes que lo han levantado de nuevo en Madrid. Esto dice esa carta abierta del Patio Maravillas al alcalde de Madrid. Carta abierta del Patio Maravillas al alcalde de Madrid. Lo primero es que nos alegra oírle hablar de nosotros y nosotras en los medios de comunicación tras 2 años y medio de silencio. Así que finalmente es la presión social y no su buen talante y disposición lo que hace que los políticos hablen. Dice que nos habla para animarnos a presentar el proyecto del Patio Maravillas a concursos públicos. No, le decimos no. El Patio Maravillas ya ganó su propio concurso hace 2 años y medio. El Patio Maravillas no le pertenece a la administración pública ni a la propiedad privada, sino a la sociedad civil de Madrid, solo a ella, que le ha dado vida estos años. Para conquistar derechos civiles y sociales, la ciudadanía madrileña no necesita presentar una solicitud en ningún registro. Para rellenar proyectos y formularios que legitimen su modelo de ciudad, busquen otra parte. Nosotros tenemos otra corazonada. Pueden, como han hecho hasta ahora, intentar desintegrarnos y hacernos desaparecer, pero sepan que la sociedad civil madrileña, la ciudadanía rebelde que anda a las calles de esta ciudad, ya ha decidido. Y en cuanto a hacernos desaparecer, no se ofenda, pero creemos que por el momento vamos ganando. Nosotros y nosotras no ocupamos el inmueble de la calle Acuerdo número 8 y el de la calle Pez 21 para limitarnos a alzar nuestra voz y que se nos oiga con la esperanza de que el ayuntamiento repare nuestra presencia y nos deje participar en su modelo de ciudad, sino para construir en común otras vidas y otra ciudad. Sufrimos diariamente el paro o la precariedad laboral, la desintegración de los mínimos espacios de defensa colectiva que crearon nuestros padres y madres, abuelos y abuelas. Vivimos la violencia en forma de fronteras de todo tipo o a través de la privatización sistemática de los servicios, la cultura, etc. Sabemos perfectamente lo que es estar integrados en su mundo. No nos habéis dado ninguna alternativa al respecto. Lo que se nos ofrece desde el ayuntamiento no es nuevo. Es la canción que cantáis cada mañana y la nana que nos ofrecéis cada noche antes de dormir. Y nosotros y nosotras estamos aquí para cantar otras canciones y bailar otros bailes. Así que a su propuesta de seguir como hasta ahora, nosotros y nosotras decimos que no. Así que no, sin respetar nuestra autonomía, sin respetar nuestras formas de organización, pretendiendo reducir esta experiencia a la de un centro cultural público, no hay negociación ni acuerdo posible. Si quieren hablar de cómo garantizar la permanencia del proyecto del Patio Maravillas tal y como la gente de esta ciudad lo viene demandando desde su apertura, aquí nos tiene para sentarnos y hablar. Sería una bonita forma de empezar a hacer lo que cualquier miembro de la administración debería hacer, mandar obedeciendo. Asamblea del Patio Maravillas en la calle Pez número 21. Es la carta abierta del Patio Maravillas al alcalde de Madrid, Patio Maravillas, que mañana va a dar, como os digo, una rueda de prensa para hablar de ese nuevo local que ocuparon hace unos días en la calle Pez, ese nuevo espacio polivalente autogestionado Patio Maravillas. Estamos aquí para cantar otras canciones y bailar otros bailes, dicen las gentes del Patio Maravillas. Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Íñigo. Va a charlar con las gentes de Saspicatu, que hoy comienzan a celebrar sus 3 años de vida aquí en el corazón de Bilbao. Nos quedamos antes con una música de ese disco Entzun, este disco libro. Ellos llegan desde Iruña, son Memo, y en su último disco tienen esta canción, que además da título a ese trabajo, La alegría de molestar.
No podemos ganar, no podemos vencer, pero nada nos quita las ganas de desobedecer. Es la satisfacción de incordiar y joder, de pisar esas rosas en su camino. Qué bonito será verles palidecer mientras vamos haciendo lo que nos dicen que no hay que hacer. Acosar al poder, cambiar de situación, combatiendo la excusa y el conformismo, contra el mando y la opresión. No hay nada mejor, contra la resignación. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Ya lo dijo Fermín a un colega en el bar, corta tu borrachera para poder luchar. Nunca llego a la vez, cabreado canto, tengo a mis enemigos para estar vivo.
Y si te dejas llevar,
serás uno más,
babeando por vivir
la incomodidad,
contra el mando y la opresión.
No hay nada mejor,
contra la resignación.
Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar.
Pues como decíamos, este miércoles comienzan las actividades que han organizado las gentes del Gasteche Saspicatu, del casco viejo de Bilbao, para celebrar su 3er aniversario. Vamos a hablar pues tanto de este Gasteche como de este aniversario, este 3er aniversario. Para ello tenemos a un integrante de este Gasteche de Saspicatu al otro lado del teléfono. Está Aitor. Opi, Aitor, ¿qué tal?
Bye.
Pues cuéntanos, para empezar, podemos empezar haciendo un poco de historia. La historia de la ocupación de Saspicatu es larga, hubo varios intentos en otros locales. Cuéntanos un poco toda esa historia.
Bueno, desde que se creó la Gasta Asamblea en el barrio desde que se recuperó la Gasta Asamblea en el barrio hace 6 años, ha habido varios intentos por tener un local propio, ¿no?, mediante la ocupación. El primero de ellos fue ahí en la Plaza Unamuno, en lo que le llamamos el Toquisarra, que era la antigua estación de tren, y bueno, ahí no conseguimos los objetivos. Se hicieron varios intentos, pero bueno, al final nos intentaron sacar de ahí y lo consiguieron, vamos. Y volvimos a intentarlo en un local que está al lado, que era el antiguo Los Textiles Mayona, se llamaba, y que está encima de la B Unamuno, y ahí tampoco, ¿no? Pues sufrimos unos cuantos ataques, tal, y decidimos salir de ahí. Y como último intento ya en las escaleras de Zorocoeche, lo que era el antiguo Chocolanda, el local, pues bueno, intentamos allí, que llevaba unos añitos vacío, tal, y bien, ¿no? Pues aguantamos un tiempito y nos echaron. Y desde entonces, pues hemos sufrido 5 ocupaciones, o sea, perdona, 4 desalojos, y pues nosotros hemos respondido con 5 ocupaciones, ¿no? Porque creemos que ese es nuestro sitio, que los jóvenes del barrio queremos estar ahí, construir desde ahí, y vamos a seguir estando ahí. Entonces, por eso este año celebramos ya el 3er aniversario estando ahí, aun habiendo sufrido unos cuantos ataques.
Uh-huh. ¿En ningún momento os habéis planteado intentar, bueno, otro edificio después de haber sufrido ya numerosos desalojos?
Bueno, la situación del barrio es la que es, no disponemos tampoco de muchos locales, pues el rollo consumista, pues no hay más que tiendas y grandes superficies, entonces creemos que ese es nuestro sitio, lo hemos defendido siempre que nos han atacado. Y lo vamos a seguir haciendo. Hemos estado construyendo desde ahí, ya llevamos 3 años, y bueno, también ese local está fuera de ordenanza municipal, tiene ciertas ventajas que nos convienen, y bueno, aun viendo que vamos a tener que estar aquí fuertes y respondiendo a todo tipo de ataque, tenemos claro que vamos a estar ahí, ¿no? Lo hemos demostrado con 5 ocupaciones y con las que haga falta.
Uh-huh. En su momento, además de algunos de los desalojos de Saspicatu, coincidieron con otros desalojos, por ejemplo, del Gasteche de Olabeaga y otros. ¿Cómo veis, o cómo ves tú, Aitor, hoy día la situación, la salud de los gasteches en Bilbo?
Bueno, yo creo que en todos estos años la ocupación ha cogido fuerza, ¿no? Hay claros ejemplos, está el Gasteche de Cucucha, está la Comi en Santuchu, está el Gaste local de Deusto, estamos nosotros también en el barrio y, bueno, algún otro local que tenemos en Bilbao. Y ahí se ve el claro ejemplo de que se está socializando la ocupación, ¿no? Que ya la juventud se está dando cuenta de que es un arma muy útil para hacer daño a este sistema, para hacer los sueños realidad y para estar ahí luchando, ¿no? Entonces, pues bueno, se está viendo que se desalojan las techos, pero también se ocupan otros diferentes, que van cogiendo fuerza, cada vez hay más organización entre barrios, tal. Entonces yo creo que hoy en día la situación de la ocupación en Bilbao, y concretamente eso de Gaste Asambladas, bueno, en general el movimiento de ocupación es bastante fuerte, ¿no?
Uh-huh. Por otra parte, cuéntanos, en el caso de Saspicatu, cuáles son las actividades que realizáis a lo largo del año, cuáles son las actividades que se hacen en el Gasteche.
Bueno, son diversas las actividades, pues van variando, ¿no? Un poco, porque al final es eso, ¿no? Que la gente pueda plantear lo que quiera, hacer ahí lo que quiera y crear desde ahí lo que quiera. Entonces, bueno, como fijo un poco, hemos creado este año una Bercho Escola con la Bercholario y Ana Bartra los lunes a las 7. Y bueno, empezamos a finales de año y pues con bastantes ganas y eso, va para adelante, muy bien. Y luego los miércoles, antes de la asamblea, que nos reunimos los miércoles a las 7, tenemos a las 5 un taller de chalaparta, que hay varios chalapartaris que, bueno, está viendo muy bien, mucha gente del barrio está pidiendo chalapartaris, tal, para distintas cosas. Entonces, pues también estamos extendiendo un poquito el rollo de la chalaparta, ¿no?, entre los jóvenes. Y luego los domingos también tenemos unas proyecciones de películas y así. Eso un poco igual como cosas fijas que hay todas las semanas, y luego pues cada semana va variando un poco, pues una fiesta de, pues como ha sido este fin de semana de Comanche, otro día igual hay una charla, pues proyecciones de vídeo, conciertos diferentes.
Uh-huh. Luego, sí, no sé si querías continuar. Pues mencionabas a Comanche, este año, si no me equivoco, desde la comparsa del Movimiento de Ocupación de Bilbao, será el primer año que pongáis txosna en la Aste Nagusia de Bilbao. ¿Piensas que, en tu caso, pensáis que puede ser un revulsivo para los gasteches de Bilbao en general y en concreto para Saspicatu?
Bueno, yo creo que al final esto ha sido una realidad, que el movimiento de ocupación en Bilbao ha ido cogiendo fuerza durante años, poco a poco ha ido progresando, se creó en su día el movimiento, el boom, el Bilbao Ocupación Movimiento, se han ido coordinando muchas historias, se han ido creando diferentes tales, pues como en este caso puede ser ahora que se ha creado la comparsa del Movimiento de Ocupación Comanche, pero ahí está también el despacho de ocupación, el Ocupación Bulego, y bueno, están las gases de asambladas, tal. Bueno, creo que son ejemplos claros de que el movimiento de ocupación en los últimos años está cogiendo fuerza en Bilbao, ¿no? Entonces, al final, ha pasado porque tenía que pasar. Cuando uno esto coge fuerza, pues al final queríamos llevarlo a otros ámbitos, pues como es las fiestas, para poder en las fiestas promover la cultura, tal. Entonces, al final ha sido todo pues una especie de hondorio, ¿no?, de toda esa fuerza que se ha ido cogiendo, que se quería trasladar a otros ámbitos.
Uh-huh. Cuéntanos, Aitor, ya para ir terminando, ¿cuáles van a ser las actividades que habéis organizado para estos días, para celebrar ese aniversario?
Bueno, tenemos 4 días de actividades preparados a partir de mañana, día 13, que sería pues el día del aniversario. Mañana vamos a en modo de celebración, vamos a sacar chocolate al barrio, vamos a repartir entre la gente una chocolatada móvil con un carro y así, y vamos a acabarla en el instituto, en el colegio de Achuri, pues eso, en el patio dándoles a los niños y así, pues será a partir de las 11 o así. Y luego a la tarde, pues en modo también, pues para que la gente se dé cuenta de que el Gasteche es de todos y así, pues hemos preparado una asamblea abierta para toda esa persona que quiera llevar allí sus propuestas, quejas o preguntas o todo lo que quiera para, pues eso, ¿no? Para crear un poco entre todos. Y luego, para celebrar estos 3 años, tenemos una cena pensada en el Gasteche. Luego, el día 14, jueves, vamos a proyectar el documental Itxaso Arena Lava, como pues van a venir sus protagonistas y así, pues a estar con nosotros, a comentar. Y seguido, que es un poco de uno de los puntos fuertes del Urteurrenan, tenemos un teatro, Honolulu Lekubat, se llama, es en euskera, de una compañía de teatro bastante famosilla, y eso, esperamos que va a quedar algo bonito. Y luego el jueves, pues a ese mismo día, perdona, a las 10:30, para un poquito de fiesta así, va a venir el DJ del grupo Fenómenos de la Naturaleza, pues a poner unas canciones y eso. Luego para el viernes, tenemos a la tarde, pues por primera vez, un poco queríamos extenderlo, ¿no?, a otros años, una competición de tortillas, sería la primera, pues le tengo tortilla chapel, que tal, entre cuadrillas de los barrios, un poco pues para fomentar la relación entre cuadrillas en el barrio y así. Seguido, pues como hemos comentado antes, de los 6 años de la Gasta Asamblada, pues del trayecto que ha tenido, vamos a proyectar unos vídeos, fotos y se van a comentar algunas historias. Y para la noche tenemos una cosa preparada, tenemos fiesta de la improvisación, Bapate Gojaya, pues con raperos, Bercholaris, Beatbox, Chalapartaris y así, pues bueno, como su nombre bien dice, todo improvisado, pues a ver lo que sale, un rollo para participativo, que pueda participar todo aquel que quiera venir.
Parece bonito, y así visto.
Sí, esperamos algo bonito, la verdad, un poco no sabemos lo que va a salir, porque esa es la finalidad, ¿no?, que sea todo improvisado, pero bueno, esperamos algo bonito. Y luego para el sábado, el día grande o así, un poco para celebrarlo, vamos a salir a la mañana a las 11 a la Plaza Nueva, hacer juegos con niños, talleres, tenemos intención de montar también un rocódromo y unos hinchables, pero bueno, este último hemos tenido algún problemilla con los permisos, tal, no es seguro, pero bueno, ahí estaremos a las 11 en la Plaza Nueva. Luego a la 1, una triquica lejira que partirá desde el Gasteche, pues para que la gente vea eso, que ahí estamos, ¿no?, que somos muchos los jóvenes que nos juntamos en el barrio, y pues para trasladarlo a toda esa gente que igual a veces no lo quiere ver. Luego a las 3 una comida, a las 7 una batucada, y a la noche para acabar unos conciertos con un equital y así, Arramasca y Chacat. Y un poco sería pues esto, ¿no?
Ya para terminar, creo que también habéis dado el salto al mundo virtual, por así decir, habéis creado una página web o un blog.
Sí, bueno, hoy en día pues eso, ¿no?, hay diferentes modos ya de propaganda, y habíamos pensado hacer una página web. En principio en el cartel pone desaspicatugastecha.net, se va a redireccionar todavía, ¿no?, pero bueno, desaspicatugastecha.blogspot.com. Ahí hay información sobre eso, talleres, contactos, todo el Urteurrena, se irán sacando fotos y todo estos días, y un poco eso, lo que se pueda ver en otros medios ya.
En saspicatugastechea.blogspot.com podéis encontrar también esa Itaragua, ese calendario de actividades para estos días, para ese tercer aniversario. Pues Aitor, nada más, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por este aniversario, y que sean muchos más.
Serán, ahí estaremos respondiendo fuerte. Es que ricasco.
Vale, mirarte.
Venga, good.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Dice don Antonio Álvarez Solís en Gara se pregunta, ¿hay un socialismo vasco? Y se contesta, no lo creo. A mí el socialismo vasco me parece una máquina mal manejada a distancia. Es un socialismo policial sin capacidad de maniobra, manejado por un gobernador civil que no tiene la más mínima idea de lo que le han encargado modificar. Mientras, numerosos presos vascos, bien dispersados por los territorios españoles y franceses, se han quedado sin vis o sin visita, gracias a las inclemencias del tiempo y a los insoportables cacheos de los funcionarios, a los familiares y a sus visitas. ¿Cómo era aquella canción de Cojón Prieto y los Guajolotes? ¡Carcelero! Bueno, hoy nos vamos a dar un paseo con Javier González Oliver por un rincón muy bilbaíno. Nos vamos a dar una vuelta por el barrio de Atxuri. Lo componen las calles Atxuri, Bosque, 16 de agosto, Encarnación, Escuela Sibeni, Reverendo Lasalle, Hermano Santiago, Hoyerías Altas, Hoyerías Bajas y Santos Juanes. El barrio de Atxuri era una de las 5 cofradías en que estaba distribuida la anteiglesia de Begoña. Se conocía como paraje y peñascal de la Rinconada bajo el Arachu. Aparece por primera vez con este nombre en 1637, ya que anteriormente se conocía como el Portal de Ibeni. Parte de esta calle se llamaba San Antonio, pero al anexionarse a Bilbao en 1870 quedó absorbido por la de Atxuri. Las escuelas de Atxuri, en un principio de Primo de Rivera y posteriormente llamadas de García Rivero en homenaje a este gran maestro, las proyectó el arquitecto Pedro de Aspiazu y Susunaga, que este es de Bermeo y nació en 1895 y murió en 1976 en Bilbao, aunque comenzaron su andadura en 1918, se inauguraron oficialmente por Miguel Primo de Rivera en 1927 y tenía una capacidad para 824 alumnos. De Atxuri partía la primera línea del tranvía, que a través de los muelles se internaba en el casco viejo y terminaba en la estación del norte. El origen de este medio de transporte se sitúa en 1876, cuando el bilbaíno Miguel de Aristain y Janet obtuvo la concesión para montar un tranvía urbano para circular por diferentes calles de la villa. Inicialmente se utilizaba solo para mercancías y fue en 1887 cuando comienza a trasladar viajeros. Se denominaba tranvías de sangre, debido a que se movían mediante tracción animal. Inicialmente no tenían techo, por lo que, espera que paso a la página, popularmente se conocía como jardinera, y luego les fueron poniendo techo y cortinas para proteger a los viajeros de la lluvia y del sol. Y en 1884 su fundador vende la empresa a la compañía Tranvía Urbano de Bilbao. Y en 1897, además de las líneas de mercancías en las que cobraba 2 pesetas por tonelada, había 3 líneas que por 10 céntimos llevaba al viajero desde Atxuri al Tívoli, al Ensanche y al velódromo de Indautxu. El industrial bilbaíno José Isaac Hamann propuso la sustitución de la tracción animal por la eléctrica y el proyecto cristalizó. Y el 1 de febrero de 1896 se inauguró la primera línea de tranvías con tracción eléctrica Bilbao-Santurce. La villa se convertía en la primera capital del estado que disfrutaba de tales adelantos, debido al pánico que producía el extraño artefacto capaz de andar únicamente por un cable. La administración obligó a la compañía, desde el puente de Isabel II y el recorrido de la calle de la estación hasta la plaza circular, que los coches parasen el motor y fueran tirados por caballerías, ya que así se aseguraba la bajada hacia el puente a una marcha lenta que no asustase a nadie. A los 6 meses esta orden se dio por olvidada
implantándose la tracción eléctrica en todo el recorrido. Aunque dicho tramo se siguió bajando al paso de un caballo cojo. Los 14 kilómetros del recorrido a Santurce se hacían en 63 minutos por 35 céntimos. Y en este barrio nació también Pedro Lecumberri Alberdi, caballero rejoneador, elegante y buen bilbaíno, al que la afición le llegó de los primeros taxis a caballo, pues su familia ostentaba la licencia municipal número uno de Bilbao, el matador de novillos Valentín Cubillas, Trueno de Bilbao, nacido en este barrio y que comenzó a torear por las plazas próximas y estoqueó una novillada con novillos de Zapata el 8 de octubre de 1905 en la plaza de Vistalegre. Y ahora nos pasamos al kilométrico que mira, vas hasta allí, llegas y lo mismo puedes entrar que no puedes entrar, lo mismo te tocan de todo o te toca, bueno, si vamos a visitar en Fresnes, en Francia, a Lier Rodríguez Arechavaleta, tendremos que hacer 1.832 kilómetros por visita, ida y vuelta. Iker Mendizábal Cubas, que este está en la Santé, pues a este también 1.822 kilómetros por visita. Y si vamos a ver a Igor Igartu a Echevarría, pues este está también en la Flan, en Fleury. A este 1.840 kilómetros por visita, ida y vuelta. Vaya bien. Vaya bien, qué risa. Bueno, mira, hablando de adelantos bilbaínos y de esos tranvías, esto ya lo he conocido yo, ¿eh? Vamos a hablar ahora, y esto nos lo cuenta también José Manuel Sánchez Tirado, en su libro de Adiós al Bilbao, que se nos fue. Y este cuenta lo de los trolebuses, que aunque nos deslicemos un poco en el tiempo por seguir el hilo del transporte urbano, pasaremos a los trolebuses. Y como es lógico, no se quitaron todos los tranvías el mismo día ni llegaron los trolebuses como una inundación. Es decir, que los tranvías convivieron muchos años con los trolebuses. El primer trolebús que circuló por la villa fue con motivo de lo que se llamaba entonces y durante muchos años las fiestas de la liberación. Por lo tanto, en el mes de junio, que en este caso fue de 1940, la Gran Vía estaba adornada para el 18 de julio con grandes colgaduras en largas tiras y cada 50 metros las blancas columnas coronadas con el águila de las alas desplegadas, como las que fueron abatidas en el instituto. La llegada del primer trolebús por la Gran Vía tuvo lugar el jueves día 20, y las autoridades viajaron en el nuevo invento. Mientras todos mirábamos con asombro, era el progreso que llegaba. Algunos les llamaban filobuses, pero la palabra no prosperó y se quedaron en trolebuses. La verdad es que resultaba bien con sus dos troles, sus ruedas como de autobús moderno que les permitían, al carecer de vías, una cierta capacidad de maniobra, y en su pintura elegante dominaban los azules. Cierto que cuando se pasaba en la maniobra, al forzar el ángulo de los troles, uno de ellos se salía, y como en los viejos tranvías el cobrador, que en los trolebuses estaba sentado junto a la puerta trasera, se bajaba y colocaba el trole en su sitio. Hablando de cobradores, diremos que al terminar los tranvías se acabaron los billetes de diferente precio y según la distancia que se recorría, la novedad del billete de precio único fue buena para la empresa, pero injusta para el viajero. Tanto los conductores como los cobradores tenían uniformes rematados por vistosas gorras, uniformes que, al igual que los policías o los chineles, no se quitaban. Y al concluir la jornada, era una forma de conservar su ropa de paisano, ya que no era tiempo de seguir la moda. El trolebús era más cómodo, silencioso, limpio y bonito, y mucho más adaptable al tráfico que el viejo tranvía. Pintados de colores suaves, parecía que modernizaban el paisaje urbano. Más tarde, llegaron otros trolebuses que no fueron nuevos. Los habían retirado de Londres, eran de dos pisos y pintados de rojo, Para los pequeños y los jóvenes es emocionante subir al segundo piso de techo bajo, pero que permitía descubrir desde la altura una nueva panorámica urbana. En los trolebuses, como anteriormente en los tranvías, los niños y los jóvenes cedían el asiento a los ancianos, señoras embarazadas y cuantos de una forma evidente lo necesitaban. También es cierto que había al lado de algunos asientos que ¿cómo era el lema que ponía? Me acuerdo si era para inválidos o retirado militar. Una cosa maravillosa. También ponía prohibido escupir en el suelo. Y yo solía coger el de la línea 8, que era 8 Hospital, era un trolebús de dos pisos, y he bajado muchos años a trabajar al casco viejo desde Basurto en ese trole, y he subido en el trole también. Una cosa graciosa. Ya me gustaban, y además tenía, como ese que hay ahora turístico, pero el turístico me da un miedo, como es uno que aparece por ahí, ¡ras! Y unas veces, como el tranvía, que anuncian una bobada y otros días otra. Bueno, vamos a empezar con los premios, vamos a repartir premios. Raspa de sardina para la nueva Monse de Donosti. Por homófobo y mal maquillado, que el otro día le vi en ETV y de verdad que la maquilladora o el maquillador que le se ha cebado. Fatal, le sacaron. ¡Hala! Para la Monse Munilla. Adiós y gracias por su visita. Claro, que a este, como le manda su jefe, la Susan del Vaticano, y de este en medios que nos defienda. Venga, pues entonces raspa de sardina a repartir para la Susan y para la Monse. Y tarrina de arroz con leche y pótbolo de canela, muy en serio y muy sentido, para Javier Eizaguirre, Montañita, fundador del mítico Catusarra de Barrencalle, que a día de hoy sigue funcionando y que nos ha dejado en este último fin de semana. Sinceramente, muy emocionado y muy agradecido, te digo. Agur Javi, eta eskarrik asko.
Pues aquí lo dejamos hasta el miércoles que viene y con Catus nos quedamos de alguna manera, con ese aniversario del Saspicatu y también con este recordatorio al Catusarra, una canción de Uskis, una banda de Barrangelua, que titula esta canción Catuek Besala, como gatos, como los gatos nos vamos. Agur, Chema, nos vemos la semana que viene.
Agur.
Y a vosotros mañana aquí en Mar de Foguitos, con más historias, más foguitos si queréis. Catuek Besala, agur.
Katuek bezala, hormatik izoten az, Zu ikusten bazaitxut, hamen nire ondun, Katuek bezala, katuek bezala, hormatik izoten az, Zu ikusten bazaitxut, hamen nire ondun, Bezala, hormatik izoten naz Zu ikusten bazaitxut, hamen nire ondun Kaletik noie, noiz ikusko zaitxut kostabe
Kostabe, kostabe
Bero, bero, imintzen naz Zuti bazau, zelako neskaka txarue Maibie, neuke mongo dotzut bizune Zut prepara txokolatie Da neu guztiko doko bide Katuek bezala Hormatik izoten naz Zu ikusten bazaitzu Hamen nire ondur Eta zuzure zati bet Gaba bat Eta zango zaitzut guztize Zupero tu eizu labie Da neuk zartungo dut postrie Katuek bezala
hormatik izoten naz. Zubik zen bazaitzut, hamen nire